decirles a ustedes que amén de lo que ha referido el señor ministro de Trabajo, por las leyes nuevas de asignaciones familiares, estamos acercando asignaciones familiares en el sector privado a 500.000 menores y en el sector público a 200.000 menores, prácticamente al universo completo de aquellos que están en edad de recibir el beneficio de la asignación familiar. Y esta asignación familiar se da con una contraprestación con el Ministerio de Salud Pública y con la educación primaria. Es bueno recordar además que en las ya casi 100 escuelas de tiempo completo y en las demás se está dando alimentación permanente a más del 52% de los alumnos de enseñanza primaria. Además de los esfuerzos que hace el INAME, además de la inversión que nos ha permitido subir en los cotizantes que formalmente ingresan al sistema del BPS, en donde entre el 2002 y el 2004 tenemos 111.910 cotizantes más. Las AFAP están en un número de cotizantes de 657.359, lo que significa que de acuerdo a todas estas cifras y al informe que ha hecho la UNESCO, que recientemente ha hecho un informe en donde la UNESCO con esa organización PISA internacional ha calificado la eficacia de los países en su sistema educativo, ha colocado al Uruguay en una condición excepcional, porque le dice al Uruguay que esa medición internacional en cuanto a la calidad de educación a nivel promedio establecen que la del Uruguay sigue siendo la mejor educación a nivel continental, incorporado los países importantes del continente. Pero creo que también es importante que ustedes sepan que el gobierno a partir del 2003, de diciembre del 2003, comenzó a hacer el nuevo censo, que está prácticamente cuyos datos para ser publicados dentro de 2 semanas. El censo hasta ahora da una población de 3.240.676 habitantes. Va a tener esto muy pequeñas variaciones, pero siempre hay algún ajuste. La población creció el 0,3% anual. Los demógrafos estiman que en los 8 años pasados, la inmigración alcanzó a 95.000 personas, o sea un promedio de 11.500 personas por año. Se constatan, en términos primarios, que la población de Montevideo sigue descendiendo en beneficio del crecimiento de Canelones, San José, Maldonado y también la población de los departamentos del norte, de Salto y de Rivera. Es bueno que sepan además que los datos de inmigración establecen que por semana se firman de 70 a 75 solicitudes de erradicación en el Uruguay, buena parte de las cuales son de origen europeo. Buena parte de ellos son personas que con cierta edad, con buenas jubilaciones, solicitan erradicación en el Uruguay. Además, el ministro de Turismo también podrá informar cuál es la magnitud del esfuerzo que está haciéndose en materia de posibilitarle a los niños del interior que no pueden llegar a las playas, que concurran a los establecimientos de turismo en el interior, a las piscinas, fundamentalmente el ministerio, que no bajan de un número de 60.000 jóvenes que están concurriendo a esos centros de esparcimiento, de aprendizaje de natación. En una palabra, a todo esto se suman 35 millones de dólares del programa Infancia y Familia que están en condiciones de ser aplicados año a año y que el nuevo gobierno podrá continuar con los programas iniciados o si lo quiere modificar, podrá también modificarlo, pero a ese empeño de juntar 100 millones ya hay en la mano, además de todos estos programas cuyos presupuestos ya existen en el próximo presupuesto general de gasto, como en este, por afuera de todos estos programas hay además 35 millones de dólares por el programa de infancia y familia, de los cuales se han invertido poco, porque recién comenzó, y en su inmensa mayoría de los recursos existentes van a poder ser invertidos por las nuevas autoridades. Le pediría al señor ministro de Ganadería que haga un resumen de lo que entiende son los datos más importantes del área que él ha manejado como subsecretario y como ministro en estos 5 años.
Estos 5 años han sido 5 años de un crecimiento muy importante, sobre todo en los últimos 3 años. Las cifras preliminares del año 2004 arrojan un crecimiento del sector agropecuario entre 13 y 14%. Eso arrojaría una cifra de crecimiento de los últimos 3 años del orden del 37%. Es decir, la producción agropecuaria en su conjunto habría crecido un 37% desde el momento más crítico y estaría entre 20 y 25% por encima de los niveles más altos registrados en la historia. Eso se da con un valor, un registro histórico de producción de carne vacuna, con un registro histórico de producción de leche, con registro histórico de producción de granos. Es decir, en todas estas producciones el Uruguay está en sus registros más altos de toda la historia y sensiblemente más altos que los registros anteriores. Esa situación tiene una continuidad muy fuerte hacia el próximo año, porque las áreas y los rendimientos han crecido sensiblemente y, por lo tanto, hacia el 2005 es de esperar que este crecimiento continúe. Adicionalmente, además de estos récords de producción, el registro de exportaciones del sector agropecuario es el más alto de la historia. Incluido el sector pesquero, las exportaciones de origen agropecuario y pesquero del Uruguay superarían los 2.100 millones de dólares en el año 2004 y continuarían en crecimiento hacia el futuro. Además, ese incremento de producción y exportaciones se fundamenta en una fortísima inversión. El año 2004 es el año de más alta inversión de la historia del Uruguay en el sector agropecuario, y además se da ese proceso en una situación de caída muy fuerte del endeudamiento. El endeudamiento del sector agropecuario con el sistema bancario ha caído unos 500 millones de dólares. Eso hace que, si uno mira la situación de endeudamiento con respecto al producto, en el peor momento, era cercana al 140%, es decir, que el sector debía no solamente su producción, sino un 40% más. Al momento actual, en el cual el sector debe poco menos del 60% de la producción de un año, la situación ha cambiado radicalmente. Además de todos estos récords de índole productiva y de exportaciones, hay dos cosas que son muy importantes que han sucedido en el año 2004. Primero es el récord de la caída de la presión fiscal. Si bien entre el año 2003 y el año 2004 el sector agropecuario crece en su contribución a la economía, es decir, crece en el pago de impuestos cerca de un 30%, en la presión sobre el sector, al crecer mucho el producto, los impuestos pagados como proporción del producto son menos del 5% y es la situación más baja de la historia. También es récord de soluciones de endeudamiento este año, porque en definitiva esos 500 millones de dólares de caída de la deuda se dan en función, primero, sin duda, de la mejora radical de la situación económica del sector, que ha permitido acometer la situación de endeudamiento, pero también con una serie de mecanismos que han sido creados durante el año 2003 y 2004, y 2002 también, le hace fondo lechero, le hace la solución de canje de deuda, le hace fondo arrocero, le hace el fondo de la granja, le hace la transferencia de los silos a las cooperativas, le hace las soluciones para el financiamiento de las zafras 2002 y 2003 agrícolas. Todos esos, todo ese conjunto de instrumentos financieros volcaron al sector recursos nuevos por casi 400 millones de dólares, que son los que en un momento muy difícil de financiamiento permitieron, entre otras cosas, el crecimiento tan importante que tenemos, la caída muy fuerte del endeudamiento y el ascenso muy grande de la inversión. De modo que, mirando hacia adelante, entendemos que el sector tiene un potencial de crecimiento muy fuerte, con mercados muy firmes, muy sólidos y diversificados, con una política fiscal y una política financiera que permite sostener ese crecimiento y con fuentes de financiamiento apropiadas para sostener ese crecimiento. De no mediar cambios muy radicales en la situación del mundo o en la situación de las políticas internas, entendemos que esa perspectiva es muy sustentable desde el punto de vista del crecimiento.
Pues quiero pedir al Ministro de Industria que les informe sobre la situación energética.
También.
Bien, listo. Le quiero pedir que les informe sobre la situación energética.
Gracias. Dividiendo, como bien decía el Presidente, el tema energético en lo que se refiere a la parte eléctrica, por un lado, y a la gestión de ANCAP por otro, creo que es importante señalar que en este momento, si bien se está viviendo una etapa de bajo nivel hidráulico en la generación, no están los niveles críticos que se llegaron a vivir en el año pasado y que, a pesar de eso, se lograron superar asegurando el suministro. De cualquier manera, se han tomado medidas preventivas en lo que tiene que ver el suministro, el abastecimiento. Se ha logrado un contrato de energía de Brasil vía Argentina del orden de 400 megavatios, que ya fue informado. Eso, sumado a lo que se traía contratado de Argentina, está permitiendo asegurar el suministro y en niveles de costo muy razonables, habida cuenta que la generación se está adquiriendo de base de gas. Por otro lado, se han iniciado gestiones ya hace unos meses y la próxima semana nos vamos a reunir con la ministra de Energía de Brasil, como señalaba el señor presidente, para lograr lo que se está persiguiendo, que es una interconexión mayor con el Brasil. Se ha adelantado bastante y esperamos y tenemos expectativa que en las próximas semanas pueda quedar muy encaminado, si no ejecutado. Hemos planteado hace dos semanas a la autoridad argentina, a la Secretaría de Energía, el interés y la necesidad, diría yo, de que se aplique el uso del contrato de gas que tiene firmado UTE, que era con destino a la central térmica que todavía no se licitó. Creo que es un volumen importante que podría ese volumen asegurar el funcionamiento de alguna central que no está marchando en Argentina por falta de contrato. Logrado esto, que creo que es de derecho, permitiría al Uruguay tener un suministro importante del orden de 400 megavatios adicionales, lo que generaría respaldo térmico suficiente para que en cualquier alternativa se pudiera encarar algo que estamos persiguiendo desde hace tiempo, que es la transformación de la central térmica de La Tablada, que funciona a gasoil con un costo muy alto, transformarla en un periodo relativamente breve, de en torno de 4 a 6 meses, en funcionamiento a gas con ciclo abierto, bajando el costo de 100 dólares el megavatio aproximadamente a 40. Así que en ese sentido, en el tema eléctrico, estamos asegurando nuevamente el suministro y no vemos razones para pensar, más allá de la necesidad, sí, de mejorar el nivel hidráulico para dar más tranquilidad, de que pueda peligrar el suministro en el corto plazo. Relacionado con esto, nosotros pensamos que en función de las previsiones anuales que tiene UTE, que son del entorno de 150 millones de dólares para enfrentar el costo de generación, y teniendo en cuenta lo que ya señalaba del accesible costo que estamos teniendo por la energía de Brasil y de Argentina, no vemos razón que justifique un ajuste de tarifas a la suba en este momento. Vamos a estudiar un poco más adelante la posibilidad, sí, de hacer un ajuste en cuanto al costo de la energía para los grandes consumidores, habida cuenta de dos razones. Primero, que en lo regional está relativamente bajo, y en lo local hay una brecha muy importante entre este costo y el costo al pequeño consumidor y al residencial. Así que quiero ser claro, no estamos viendo que existan hoy razones para aplicar una suba en las tarifas. En lo que se refiere a ANCAP, un tema muy hablado desde hace largo tiempo, son los negocios en la Argentina. Diría, para simplificar y no tener que historiar una cosa muy larga, divido en dos los aspectos esenciales de esa problemática. Uno, entendemos que hemos cumplido con todo lo que había que hacer, que era en la órbita que correspondía, sea la AFIP, el organismo que reclamaba el pago de los 74 millones. La jurídica de AFIP le dio la razón a la empresa. La jurídica de la Secretaría de Energía también lo hizo. Y por dos veces el Procurador General también le dio la razón. Lamentablemente el ministro Labaña ha pasado en su decisión por encima de estos fallos y ha instruido a AFIP que trate de cobrar. Creemos que de cualquier manera esto sería de fácil solución. Aparentemente colaboraría con eso la disposición del presidente Kirchner, manifiesta el señor presidente electo Vázquez, en cuanto a apoyar todo lo que sea para solucionar eso, y como ya se recorrió el camino difícil y que correspondía, que es del orden jurídico, entendemos que exclusivamente con la voluntad política, diciendo que se respeta eso, estaría solucionado ese aspecto tan importante. El otro aspecto es la corrección de las normas que hacen el acceso a la compra del mercado de combustible por parte de las estaciones de servicio de ANCAP en Argentina. Hemos estado en contacto, como correspondía, con el secretario de combustibles, y se ha sacado una nueva resolución que tiende a equiparar las condiciones de compra de ANCAP, de su empresa ya, en el mercado del gasoil, en los mismos términos que se abastecen el resto de los competidores. Eso haría reducir sustantivamente la diferencia que existe en los últimos meses, o diría yo un año y medio, en los costos de ANCAP. Así que en ese sentido creemos que los dos aspectos esenciales están en condiciones en el breve plazo de superarse. Todo esto es en materia energética. En el área de la industria, creo que las cifras que el ministro Alfi mencionó grafican claramente el nivel de actividad, que ha sido creciente y que se complementa con un estudio reciente que pronostica para el año 2005, en el corto plazo, en el primer trimestre, un crecimiento de 15% para la actividad industrial, y en el año 2005, en su totalidad, del orden de 19%. Así que en ese sentido, y como se señaló acá, las cifras coinciden todas las diferentes actividades en confirmar el nivel de crecimiento de actividad que se tiene en todas las áreas. A la orden después para cualquier pregunta que se quisiera hacer. Gracias.
Bueno, en primer lugar, una buena noticia, y es que, como algunos medios de prensa daban hoy cuenta, Uruguay está tercero en el ranking de sustentabilidad ambiental que hacen las universidades de Yale y Columbia. El último estudio que se había hecho hacía 3 años lo ubicaba sexto Uruguay, y ha avanzado 3 lugares, situándose atrás de Finlandia y Noruega. Y lo importante de esto es que también la vez pasada Canadá estaba quinto, con lo cual Uruguay ha quedado primero en las Américas, en todas las Américas, en el cuidado del medio ambiente, y ha avanzado, así que nos parece que es una buena noticia esta para el Uruguay. En segundo lugar, nosotros no somos partidarios de hacer evaluaciones de temporadas a mitad de enero, porque una evaluación necesita tener una cantidad de información que nunca está disponible a esta altura, necesita saber cuánta gente ingresa, que eso se va sabiendo, necesita saber cuántos días se queda y necesita saber cuánto gasta esa persona. Pero el señor presidente nos ha pedido que informáramos sobre la información que nos han dado a nosotros y la información que se ha ido liberando hasta la fecha, y es lo que nosotros vamos a liberar ahora. En primer lugar, en los días de recambio y de ingreso, fin de diciembre y 15 y 16 de enero, hubo un incremento del 24%, donde se destaca notoriamente el ingreso de europeos y americanos del norte, que entre el mes de diciembre y el 20 de enero totalizaban aproximadamente 50.000 personas. Eso es algo que es claramente una diferencia muy importante respecto a otros años en la misma época. En segundo lugar, las ventas con tarjetas de crédito, que según han informado las principales tarjetas, han crecido un 38% en dólares, con una transacción promedio de $67. El año pasado, al final de la temporada, la transacción era de $61 promedio. También es importante la diversificación del origen de las transacciones en tarjeta de crédito, donde está partido al medio, 50% de las transacciones son de argentinos, brasileños, paraguayos y chilenos, y 50% son de estadounidenses, europeos y del resto del mundo. En ese caso, los estadounidenses son 23% y tienen una transacción promedio de $92, mientras que los europeos son el 17% y tienen una transacción promedio de $100. Eso contrasta con el caso de los argentinos, que son el 33% de las ventas en tarjeta de crédito, pero el gasto promedio de 48%, o los brasileños, que son el 15% de las transacciones, pero la transacción promedio es de 72%. Hay otros datos que también se han liberado. El consumo de agua en la zona de Maldonado tiene un aumento del 18%, el de luz un 10%, si se le compara con el año 98 es un crecimiento del 15%, el juego en los casinos del Estado un 13%, los vuelos a Laguna del Sauce reportan un 12% más de pasajeros, aunque menor cantidad de vuelos. No nos parece relevante la información de pasaje por los peajes y el aumento, por más que es muy grande, porque está jugando el cobro en doble sentido que se impuso el 12 de enero del año pasado, con lo cual la información no es del todo fidedigna y también es por eso hay que esperar al final para evaluarla. Sí, el shopping de la zona de Punta del Este, con un crecimiento del 23% en las ventas, y la información que tenemos de la hotelería, con una ocupación del 90 al 100% en Maldonado, del 80% en Rocha y Piriápolis, del 85% en La Valleja, del 100% el fin de semana pasado en Colonia y del 70% en Termas. Los cruceros han crecido un 15%, dándose la paradoja que en los últimos dos días han habido tres barcos a la vez atracados en los muelles del puerto Montevideo. Y obviamente hay una gran cantidad de emprendimientos inmobiliarios que se están haciendo. También ha habido una información acerca de algún tipo de denuncia de algún turista argentino en algún medio de prensa acerca de que solamente se perseguían las rutas nacionales a los turistas argentinos. Nosotros le pedimos al Ministerio de Interior, a la Dirección de Policía Caminera, que nos informe las multas de los primeros 15 días de enero y en especial lo discrimine por nacionales y extranjeros. Y en los primeros 15 días del mes de enero, las infracciones a uruguayos en las rutas nacionales fueron 3.189, mientras que las multas a extranjeros fueron 278. Cuando incluimos extranjeros es no solamente los de origen argentino, sino brasileños, paraguayos, todos los extranjeros. Así que creo que esas informaciones oficiales son buenos que las tengamos todos. También el señor presidente señaló el éxito que está teniendo nuevamente el programa Piscinas del Ministerio de Deporte y Juventud. El año pasado fueron 55.000 los niños y adolescentes que asistieron al programa Piscinas. Este año son casi 60.000 los que están en el programa Piscinas de verano del Ministerio de Deporte y Juventud, tanto en Montevideo como en todo el país. Ese es un dato muy importante porque hay mucha gente que, principalmente en el interior del país, si no, no tiene acceso a ese tipo de actividad. También se me preguntaba acerca de cómo afecta el incendio, y esa es una pregunta que ustedes me hacían al entrar, cómo afecta el incendio a la actividad turística. Nos parece que estar evaluando eso en estos momentos donde hay gente jugándose la vida, los bomberos y los funcionarios públicos jugándose la vida para apagar el fuego y trabajando duramente, no es lo adecuado. Sería casi como en el caso de un accidente de tránsito, preocuparse por si el auto está roto y no por si hay heridos. Es decir, lo primero es lo primero, y hasta tanto no se termine de evaluar esto, obviamente que no vamos a actuar. Sí me permito señalar que la zona afectada es sí la zona de menor densidad turística del departamento de Rocha, claramente. Obviamente que la zona de mayor densidad, que es La Pedrera, La Paloma, Polonio, Balizas y Aguas Dulces, no ha sido afectada, y ni que hablar, no ha sido afectada las otras zonas turísticas del país, con lo cual hay que esperar, pero obviamente que esto no va a afectar en la globalidad de la temporada turística.